¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí vamos a ver si hablamos de las carreras del fin de semana, que además hemos tenido noticias importantes tanto en el campeonato de Superbike como en el de MotoGP. Pero bueno, yo creo que mejor si comenzamos con MotoGP, que la verdad nos ha dado un fin de semana bastante, bastante intenso, ciertamente. La victoria de Rins ha sido de verdad, a mí me ha encantado. A mí Rins es un piloto que me gusta muchísimo y que, bueno, pues en este año no ha tenido la suerte que merecía, porque probablemente quizá estaría ocupando el lugar de Mir. Pienso, porque el salto hacia arriba que ha dado Mir ha sido tremendo también. Ha dado un salto de calidad, se lo cree. Además, es de esos cortes de pilotos de ese tipo, ¿no? De la edad de Rins y todos estos, ¿no? De Maverick. Son pilotos, oye, que trabajadores que están ahí dándole al callo continuamente y nada, me parece muy bien. Además, colocarse el líder, pero colocarse el líder con alguna particularidad más, como es la de colocar a Suzuki líder 20 años después. 20 años después de, no sé, pues Kenny Roberts, seguramente, ¿no? Si no me equivoco. Así que fijaos que, bueno, pues era motivo de celebración en el box, en la fábrica, en todo. Y además el trabajo bien hecho. Yo creo que ahí David Ebrivio ha hecho un muy buen trabajo. Ha conseguido formar un equipo familia. Y eso es muy típico de Ebrivio, ¿eh? Eso es algo que siempre ha hecho este hombre y que, oye, ha tenido mucha gracia para hacerlo. Aunque los pilotos, es evidente que tu mayor rival es el que tienes al otro lado del box, es evidente. Pero son dos pilotos muy similares, muy en todos los aspectos, en conducción, en la forma de expresarse incluso, no sé, es un corte de piloto muy parecido. Y desde luego, hombre, es evidente que el estilo que tiene Alex Rins es el probablemente más bonito de todo MotoGP, el más diferente y bonito de todo MotoGP, pero bueno, bien. Fijaos que ahora mismo está Joan Mir, que hizo una gran carrera, aunque hay otro que de verdad que yo creo que merece un aplauso. Y mira, es de estos tipos que a lo mejor no cuentas con ellos o no te despierta tanta pasión como pueda despertarte otro, como es Alex Márquez, ¿eh? Alex Márquez hizo un carrerón espectacular y de haber durado un poquito más la carrera, veríamos, o de haber aguantado un poco más los neumáticos, veríamos hasta dónde hubiera llegado, ¿eh? Si no hubiera ganado este gran premio en seco, y nadie puede decirle que no tenga mérito para haberlo hecho, desde luego. Además, la primera onda destacada, porque Nakagami hizo una quinta posición. Así que muy bien Alex Márquez, de verdad, muy, muy bien. No se es campeón del mundo por casualidad, por mucho que tengas la mejor moto o el mejor equipo o lo que quieras, pero no se es campeón del mundo porque sí. Además de todo esto, me gustaría destacar, bueno, Maverick Viñales hizo la carrera que pudo hacer con una moto manifiestamente lenta. Los fantasmas que le aparecen en el domingo de carreras volvieron a aparecer y es algo que, no sé, yo ahí ya no sé si achacarlo a la moto, al piloto, al equipo, al que aconsejan los neumáticos, no lo sé. El caso es que Maverick está viéndose lastrado en carrera, está haciendo unos fines de semana fantásticos y luego está viéndose lastrado en carrera. Por lo demás, era un circuito donde las Yamaha estaban llamadas a triunfar, pero al final han sido Suzuki y Honda las que han tenido las mejores prestaciones. Ducati muy mal, quiero decir, más mal no se puede. Al final el único que salvó un poco el decoro de la marca fue una vez más Andrea Dovizioso. Recuerdo que no estará en el equipo el año que viene, tiene narices la cosa. Pero bueno, el caso es que ni Miller, ni... Bueno, Miller quedó por detrás de él. En fin, que no fue un gran fin de semana para... Bagnaia se fue al suelo, que era también uno de los animadores con Ducati y todo esto. Así que realmente poco a destacar de Ducati. Pero es que además el próximo fin de semana no parece que vaya... En el Gran Premio de Teruel, que es como se va a llamar, no parece que vaya a haber un cambio sustancioso. No da la sensación de que algo vaya a cambiar como para que cambie espectacularmente la tónica de equipo, moto, pilotos, etc. Como nota bonita, estamos en la circunstancia de que Alex Márquez está en disposición de disputar, haciendo el final de temporada tan fantástico que está haciendo, disputándole a Brad Binder la caza por, o sea, el título de rookie del año, de debutante del año, Y fijaos que al principio hizo malas carreras y tal, pero es que ese trabajo callado, ese trabajo en el que la fábrica te tiene que hacer caso, evidentemente, porque si es como en el caso de Lorenzo, pues evidentemente no. Pero bueno, Lorenzo no fue fichado para que ganara con la Honda. Ya lo hemos debatido un montón de veces. Lo que sí que no está nada claro es quién sería el mayor candidato al título. Eso continúa igual. Además, si cabe, con mayor incertidumbre, porque fijaos, ahora mismo está Joan Mir con 121 puntos, Quartararo, que hizo una carrera espantosa, motivado por el tremendo golpetazo que se dio en entrenamientos, que le dejó la cadera bastante maltrecha. Y al final el chaval decía que es que no podía, dice, es que no puedo descolgarme de la moto, no puedo. Acabó en la última posición, creo. Lo voy a mirar ahora mientras... Perdón, mientras estamos hablando, quedó decimoctavo. Solo quedaron por detrás de él Bradley Smith y Tito Rabat. Que, madre mía, Tito. Uf. Yo creo que es bastante mejor piloto que eso. Pero bueno, el caso es que la cosa está como está. Bien, entonces, el campeonato ahora lo manda Joan Mir. Cuidado, porque la semana que viene no tienen por qué ser las cosas muy diferentes. Y además, en el Ricardo Tormo, que vamos a tener dos carreras más, también es un circuito bastante propicio, de un paso por curva sostenido y tal, para la Suzuki. Así que, oye, vamos a ver, ya veremos. Para la Yamaha también se llevan bien con este tipo de pistas, pero es que ahora Joan Mir comanda la clasificación con 121 puntos, segundo Quartararo con 115, Maverick con 109, y Dovizioso, pese a hacer una carrera bastante mediocre, me atrevería a decir, aunque la posición desempaña un poquito ese papel, pero bueno, está aún con 106 puntos. Quiero decir que es que estamos hablando de que estamos a menos de una carrera de diferencia. O sea, pueden pasar muchas cosas aún, pueden pasar muchas, muchas cosas. Lo que sí que parece es que Ducati no va a despuntar aquí en Aragón, en Teruel, en Alcañiz, en Motorland, como queráis llamarlo. Y nada parece indicar que en el Ricardo Tormo vaya a ser diferente. Así que, bueno. Por lo demás, el tema este... he tenido una conversación con Miguel acerca del tema de por qué esta indecisión en el campeonato, por qué nadie parece querer tomar una avanzadilla o jugársela para no sé, dar el típico puñetazo encima de la mesa y emanciparse como campeón. Yo creo, y es algo que sostengo desde hace mucho tiempo, que es una cuestión de reglamento, que la culpa la tiene el reglamento. Si os fijáis, MotoGP ahora mismo es como Moto2. Es igual. Las motos andan prácticamente igual. Se habla de que la Ducati corre mucho más. Sí, vale, corre mucho más, pero tiene una aceleración más crítica. Entonces, a ver si me entendéis, que las diferencias no son abismales. No son como hace 15 años, que veías unas diferencias enormes. ¿Esto qué ocasiona? Bueno, pues sí, campeonatos muy disputados, carreras muy disputadas, mucha incertidumbre siempre. Pero yo creo que desvirtúa la competición. Ahora un piloto no se la puede jugar para hacer una vuelta loca y recortar un segundo o dos segundos al tipo que lleva adelante. Es imposible, ¿no? Entonces yo creo que estamos asistiendo a lo mismo que en Moto2. Es decir, bueno, pues carreras locas, que cada vez gana uno, que cada vez gana un equipo con un chasis diferente. Bueno, hay bastante uniformidad este año, pero a ver si me entendéis, que bueno, hasta la última carrera no se sabrá el campeón, porque está todo tan igualado y tan juntito y tal, porque si os fijáis en MotoGP estamos con el mismo diámetro de pistones, mismo número de revoluciones, mismos neumáticos, mismos consumos, mismos... Es que Las motos son prácticamente iguales todas. Lo único que las diferencia es la arquitectura del motor y poco más, porque las prestaciones al final están muy, muy, muy controladas, ¿vale? Voy a dejarlo ahí. No voy a utilizar el término capadas. Bien, ¿qué podemos esperar para Motorland para el año que viene? Pues mira, voy a mirarlo directamente, voy a ver las condiciones meteorológicas que vamos a tener en Alcañiz. Esto es en riguroso directo. ¡Pum! Bloqueamos y le decimos Alcañiz. Muy bien. Alcañiz Teruel. Alcañiz Teruel. Pues para el jueves lluvia, soleado, mínimas de 10, máximas de 20, ¿vale? Con lo cual, pues probablemente haga un poquito más no haga tanto frío por la mañana, pero es igual, el domingo ya marca 6 grados de mínima. Quiero decir, eso va a ser un día que va a estar loco y tal. O sea que lo normal va a ser eso, 6, 21. Esa va a ser la temperatura. O sea que las condiciones no van a ser muy diferentes de las que han sido en este pasado fin de semana. ¿Candidatos a la victoria? Pues hombre, pues yo ahí las dos Suzukis, sin duda. Mir se lo va a creer mucho. Y yo creo que ahora mismo, ya deberían de haber órdenes de equipo claras. Creo que sí, sinceramente. No sé si está matemáticamente en disposición. Serían 50 puntos, 85. Bueno, es que Rins aún tiene posibilidades matemáticas de ser campeón, pero no, 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 no. La lógica debe decir que echarle una manita a Mir sería una buena forma de hacer equipo y de luchar por la marca y tal. Con eso no quiero decir que Rins no gane, pero si no gana, por lo menos que quede detrás de Mir, ¿vale? No hablo de desvirtuar la competición, hablo de hacer trabajo de equipo. Entonces, pues nada, ¿qué otros candidatos tendríamos así? Pues mira, Morbidelli no, es que esta pista no le gusta, lo ha dicho el chaval en alguna ocasión, dice, es que no me gusta. Y las KTM yo pensaba que iban a estar un poquito más adelante, aunque solo fuera por exprimir ese motorazo en la recta de atrás, pero no. Al final se ve que la zona mixta se les atragantaba un poquito más de la cuenta y no ha habido forma. Las Aprilia han dado un destellito, pero bueno, al final la cosa pues ha quedado como viene siendo habitual durante la temporada, ¿no? En el último tercio de la clasificación. Así que nada, vamos a esperar al próximo fin de semana, porque aquí ya cada carrera puede ser imprescindible para el que quiera conseguir el título. Y yo creo que hay que mantener la regularidad, pero en los puestos altos. Veremos lo que pasa. Os dejo con un poquito de musiquita y hablamos de Superbike, que también tiene su miga. Superbike con un inmenso, enorme, inabordable Johnny Rey, que el campeonato que ha hecho es que ha sido de libro. Es decir, no se puede planificar mejor ni correr mejor una temporada. Y es que Johnny es otro, ya os lo he dicho muchas veces, que es otro corte de piloto, es un campeonazo y hizo lo que tenía que hacer, que es lo que pudo. Sin más, tampoco se le exige mucho más. Aquí han habido ciertas cuestiones que a destacar. Pero la primera carrera de Johnny creo que ha sido fue brutal, es decir, ir a ganar el campeonato ganando, como hacen los depredadores auténticos de las carreras. Fijaos que Redding ha quedado a 305 puntos, que también ha hecho un buen fin de semana, pero ahí le ha faltado esa regularidad, insisto, la misma regularidad que le faltó a Bautista, la misma regularidad que le falta a algunos otros pilotos. Pero es que esa regularidad lo que te da son títulos. Y yo creo que, insisto, y es una conversación que hemos tenido en más de una ocasión, esa es la diferencia entre los campeones y los buenos pilotos. Que los campeones sacan puntos de debajo de una piedra y los buenos pilotos ganan o caen, pero no suman puntos, no suman lo suficientemente puntos. Así que, bueno, pues yo, ¿qué queréis que os diga? El caso de Álvaro, por ejemplo, pues a mí me sabe muy mal. Primero porque no tendría por qué, no sé, pues irse tanto por el suelo. Está pilotando una moto nueva que necesita evolución, que no, él no tiene que demostrar nada. Pero bueno, es que al final, jolín, fijaos, la 17ª posición, es que es un espanto para su nivel, no tiene ningún sentido. Al final Haslam, hombre, no lo sé, os lo digo también en directo, pero Haslam, a ver, mira, está justo detrás de Álvaro. Además tienen los mismos puntos, 113 puntos, uno y otro. Y Haslam ha sido muy oscuro y ha tenido actuaciones menos destacadas, pero es que claro, pero suma puntos. Entonces, bueno, el caso es que Gianni ha corrido en campeón, no parece que haya tocado techo, incluso da la sensación de que con una buena moto, eso de que se comenta que la suerte que tienen los rivales de Márquez es que pilotan una Honda, pues yo creo que con Gianni pasa lo mismo, es decir, la suerte que tienen todos es que pilotan una Kawasaki diseñada hace 10 años. Entonces, no sé, el día que Kawasaki se decida a sacar un super maquinón para hacer frente a la Spanigale R y a las nuevas Yamaha y la nueva Honda y tal, vamos, yo no quiero ni pensar lo que puede suceder. Han hecho ya una prueba de pretemporada en la que, fijaos, voy a mirar aquí en la portada de World SBK, World SBK, Rinaldi, Van der Mark y Locatelli se estrenan con sus nuevos equipos, ¿eh? Así que nada, ha habido un test que bueno, pues es, deja bien clara la tendencia. Me gustaría aquí destacar a tono curioso la circunstancia de Chas Davis, ¿no? Chas Davis ha hecho unos carrerones durante todo el fin de semana y es un piloto que no va a estar en el equipo Ducati. No, de hecho no tiene moto para el año que viene Chas Davis, y vamos, me parece algo verdaderamente sorprendente, porque la calidad de Chas Davis, siempre he pensado que a Chas lo que le hace falta es un equipo con que le sepa dirigir bien, que les, no es un piloto de estrategia de carrera, no tiene ninguna estrategia de carrera, nunca la ha tenido, que le diga, mira, hasta la tercera vuelta haz esto, a partir de la décima vuelta haz esto, cuando te ponga Suggest Mapping 8, sabes que tienes que cortar un poquito. A ver si me entendéis, algo así, ¿no? Alguien que le elabore la estrategia de carrera. Yo creo que Chas ha tenido ese problema porque es rápido, siempre es rápido, y es un piloto capaz de ganar carreras y sumar puntos. También es cierto que hay carreras en las que se oscurece, desaparece un poco, pero bueno, no todo el mundo está llamado a ser campeón, eso lo tenemos evidente. Pues mirad, en la primera carrera, Rats, que ha estado rayando a un nivel altísimo durante todo el fin de semana, Razgatoglu, fue el vencedor. Davis, Gerloff y Ray en cuarta posición. Aquí se coronó campeón del mundo cuando Redding se fue abajo y se retiró, ¿vale? Se fue al suelo y se retiró. Así que, bueno, por rotura. Así que, nada, aquí fue ya campeón Gianni. Haslam hizo una muy buena quinta posición. Y bueno, pues lo demás pues serían las posiciones más o menos habituales. Xavi Forés hizo una muy buena actuación en la primera manga, hizo una octava posición muy, muy interesante. Y bueno, pues oye, pues pues estuvo bien. En la Super Pole Race la cosa fue algo diferente y ganó Rat también con Gerloff segundo, confirmando el buen hacer de las Yamaha en esta pista. Con Van der Mark, otra Yamaha, tercero, y ya con Davis cuarto y Rey quinto. Rey parece que no encontró la manera de hacer funcionar bien los neumáticos en esta pista. No la encontró. En Estoril, las condiciones del asfalto son muy cambiantes, hay bastante humedad, parece ser, en la pista. No sé, no encontró la manera. De hecho, en la primera carrera se quedó sin gomas. Se quedó sin gomas, claramente, y se tuvo que conformar con la posición después de unos trallazos de locos, que yo no sé cómo aguanta esos trallazos de delante, además, que son bastante complicados de controlar. Pero bueno, el caso es que, mira, aquí Bautista tuvo una mejor actuación, hizo una séptima posición, y es que Álvaro debería sumar, no dejarse de querer ganar o caer. Eso no, eso en las historietas de Abuelo Cebolleta, pues tiene su interés y tiene su deslumbra a los pequeños y todo esto, pero no, en un campeonato hay que sumar puntos y tienes que rellenar un currículum. Si tu currículum es que has quedado decimocuarto en un campeonato, decimosegundo en otro y tal, pues evidentemente poco vas a poder hacer. En la segunda carrera ya Davis se desquitó. Esa Ducati además parecía que iba sobre raíles. Y con Redding secundándole, claro, ya había pedido campeonato, ya no había ningún tipo de orden ni concierto. Rats, Van der Mark terminaron en tercera o cuarta posición y Bautista volvió a hacer un quinto. Si hubiera hecho otro quinto, es que claro, es que todas estas carreras que ha fallado de una manera un poquito absurda, le hubieran dado muchos puntos a Álvaro, ¿vale? Después ya, bueno, pues eso, Rinaldi, Forest, Caricasulo, Sykes, Folger, Laverty, Mercado, Rey, Gianni Rey, que en esta carrera pues tuvo una salida bastante interesante de una caídita que, bueno, afortunadamente sin consecuencias, pero que le llevó a las últimas posiciones. Y ese decimocuarto, pues al final y a la postre, es el que le dio el título de marcas. Es decir, Kawasaki, pese a prácticamente solo ganar Gianni Rey, porque Lowe's ni se le ha visto, hay fines de semana en los que no se le ve, pues ha ganado el título de marcas. O sea que el de equipos no lo sé. El de equipos no lo tengo ya tan claro, pero el de marcas sí. O sea que campeón del mundo y título de marcas. Así que fin de semana redondo para el Probec, para Rey, para Kawa, para todo el mundo. Y yo deseandito de que empiece la temporada que viene. A ver si es verdad que le dan a Johnny un cohetito, un misil tierra a tierra al estilo de los que se van viendo entrar en el Mundial. Y a ver si lo seguimos disfrutando muchos años. Es que son seis titulazos, ¿eh? Pero seis titulazos consecutivos. Eso, no, de muy pocos no. No está al alcance de nadie más que de él, porque nadie más lo ha hecho. Así que el bueno de Johnny tiene mucho, mucho mérito. Un campeonazo. Es uno de mis pilotos favoritos y, bueno, sería capaz hasta de comprarme una Kawa solo por llevar una pegatina de Johnny Ray en el depósito. Así que nada, bueno, pues nos emplazamos a un siguiente audio. Probablemente incluso hagamos, pero un poquito más adelante, un audio diferente. Pero lo dejo ahí. Vamos a ver si en la siguiente ocasión esta puede estar Miguel con nosotros y volvemos a hablar de motos, que al final es lo que más nos gusta y lo que deseamos hacer en cada momento del día. Venga, chao.